At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
O'Reilly!
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
O'Reilly! Auto Parts.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves 14 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 13 grados centígrados. Y bueno, aquí en la Ciudad de México sigue amaneciendo con un ambiente fresco y con frío en algunas zonas altas. Pero bueno, por la tarde se espera que siga este ambiente cálido con un cielo parcialmente nublado a medio nublado y sin lluvias. Y de nueva cuenta, bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil vuelve a activar la alerta amarilla por altas temperaturas durante la tarde en algunas alcaldías. Son 13 alcaldías en las que se decreta esta alerta amarilla. Las temperaturas máximas en la capital de la República estarán oscilando entre 28 y 30 grados, mientras que la mínima estaría entre 11 y 13 grados centígrados. También les recuerdo que el Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 están exentos. También les recuerdo que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa y placas de circulación terminadas en 7 y 8. Vámonos directo a la información porque dos policías involucrados en el homicidio del normalista de Ayotzinapa, Yankee Cotan Gómez Peralta, fueron entregados a la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Seguridad de Guerrero señaló que un tercer agente implicado en la muerte del normalista aún continúa prófugo y corresponderá a la Fiscalía General aprenderlo. Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en Guerrero. Adelante con la información. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo desde Chilpancingo. Te informo que durante la noche de este miércoles se dio a conocer que dos de los tres policías involucrados en el asesinato del normalista Yankee Cotán Gómez Peralta el pasado 7 de marzo, que la Secretaría General de Gobierno de Guerrero había presentado ante la Fiscalía General del Estado, ya fueron detenidos. Habrían sido llevados ante la delegación de la Fiscalía General de la República, delegación Guerrero, y ayer el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, refería que el gobierno del estado ya los había presentado ante las autoridades ministeriales todos los elementos de prueba existentes con la finalidad de esclarecer el crimen y reiteró la postura de que no se solapará a nadie. Así lo refería en un comunicado oficial Y también decirte que al mediodía de este miércoles los normalistas se bajaron de la normal de Ayotzinapa en 10 de las unidades y camiones para llegar al lugar de los hechos del pasado jueves, donde llevaron a cabo un mitin pacífico, y también señalaron que continuarán en la lucha hasta que se esclarezca este caso e insistieron en que se haga justicia. El reporte que te tengo al
gracias,
momento.
Gracias, Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Chilpancingo, en Guerrero. Y bueno, antes, en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el policía que asesinó al normalista se escapó por omisión de la Secretaría de Seguridad de Guerrero y pidió al efectivo fugado entregarse a la par. Bueno, pues también llamó a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que se manifiesten de forma pacífica. Esto tras la movilización del martes, cuando los estudiantes incendiaron 11 vehículos de la Fiscalía de Guerrero e hirieron a varios agentes de la Guardia Nacional. Enrique Hernández.
Desde la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al policía presuntamente responsable por haber asesinado al normalista Yangui Cotán Gómez a que se entregue. Al referirse al caso del normalista asesinado y a las protestas que se han registrado, el mandatario les pidió que antes de esconderse, de huir, debe pensar primero en su familia antes que otra cosa. El jefe del Ejecutivo Federal señaló que el estudiante normalista fue asesinado y que el presunto responsable se dio a la fuga debido a que los encargados de la Procuración de la Justicia en Guerrero no garantizaron los cuidados necesarios, todo lo anterior debido a las complicidades. No habrá impunidad, advirtió el presidente.
Tenemos que tener todos los elementos y se va a castigar a todos los responsables. Y el fugado ya se le está buscando, yo espero que se le detenga y además le hago un llamado de que se entregue. No vamos nosotros a permitir la impunidad. Que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo, confíen en la justicia.
El mandatario aprovechó para llamar a los normalistas de Ayotzinapa a no abusar en sus protestas, pues aseguró que se puede luchar de forma pacífica. Y pese a que hay elementos de la Guardia Nacional lesionados, la instrucción que se tiene es no caer en ninguna provocación, porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación. Políticamente hablando. Para Grupo Fórmula en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias a Enrique Hernández. Y bien, como nos lo comentaba hace un momento Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Chilpancingo, en Guerrero, ayer en Tixla, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa realizaron un mitin en el punto en el que fue asesinado su compañero Yanqui Cotán Gómez. Ahí la madre del joven exigió a las autoridades la destitución de los funcionarios involucrados en la investigación, específicamente de quienes permitieron la fuga del policía estatal que le disparó.
Al presidente y a la gobernadora que sean sustituidos e investigados, al Lucín Marcial Reynoso, al coordinador de la policía estatal y al secretario de seguridad pública. Ellas fueron las que dieron el veredicto que mi hijo iba drogado, iba en alcoholizado. Como ven ustedes, se le ha demostrado lo contrario, es inocente de lo que se le acusa.
Y bueno, Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa ubicada cerca del cuartel de la Policía Municipal. Morales Patrón fue servidor de la Nación y también regidor en el municipio de José Joaquín de Herrera de 2009 a 2012. Fue liberado el periodista, como se lo dimos a conocer ayer en este espacio informativo, fue liberado Jaime Barrera tras 37 horas de haber sido secuestrado por 5 hombres armados cuando salía de su programa de radio allá en Zapopan. En entrevista consideró que su plagio está vinculado a su actividad periodística y dijo que estuvo en por lo menos 2 lugares donde lo tuvieron hincado, esposado y con los ojos vendados. Hiram Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Jalisco, te saludo. Adelante con la información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Bueno, dando seguimiento a la información que ayer te daba, la localización con vida del periodista Jaime Barrera aquí en Jalisco, ocurrida la madrugada de ayer en Magdalena, Jalisco, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, aseveró que la investigación por la privación de la libertad del periodista va a continuar hasta conocer las causas de lo ocurrido. Según lo expresado por Enrique Alfaro, pese a que se extendieron los oficios para que la Fiscalía General de la República trajera la investigación en lo local, no se van a frenar las indagatorias de la Fiscalía del Estado, y hay promesa, además de dar con los responsables, así como esclarecer qué pasó, qué ocurrió, si esto se podría tomar como un mensaje hacia quién, por parte de quién, hacia el gobierno, hacia el periodismo jalisciense. Esto es parte de lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro.
Tenemos que dar con los responsables de los hechos. E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó. Porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que entender qué fue.
Dijo que lo ocurrido a Jaime Barrera es un hecho en específico y que no es una constante. Lo que sí mencionaba es que en la actualidad se viven tiempos en los que hay mucho en juego, quizá refiriéndose a 2024, año electoral. El reporte, Juan Manuel, voy contigo.
Gracias, Irán. Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Jalisco. Bueno, el rey Felipe VI reconoció el coraje de las familias que buscan a personas desaparecidas en México y expresó su apoyo en su difícil labor luego de entregar el premio de Derechos Humanos Rey de España al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco.
La desaparición de un ser querido genera dolor, incertidumbre, desasosiego, temor y otros muchos sentimientos difíciles de asimilar. El vacío que deja se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuestas. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan tantas familias en el estado de Jalisco, donde el flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras.
Y en la información de las campañas electorales, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, habló de la posibilidad de que la oposición busque anular el proceso electoral con ayuda del Poder Judicial y las autoridades electorales, como lo sugirió el presidente López Obrador. En su visita a Quintana Roo aseguró que están buscando otras formas de llegar al poder ante la falta de apoyo del pueblo.
Esa es una posibilidad para ellos, como ven que no tienen posibilidad de reconocimiento del pueblo de México, porque ellos están muy abajo en el reconocimiento popular. Pues entonces están buscando otras formas porque quieren regresar al poder, pero el pueblo está participando de una manera masiva, entonces hay que llamar a participar a todos y a todas de manera masiva para que sean unas elecciones ejemplares.
Xochitl Gálvez de la Alianza Fuerza y Corazón por México estuvo de gira por Tijuana, allá en Baja California. Aseguró que ya sea con Donald Trump o con Joe Biden, si ella gana la elección, tendrá una negociación franca con el gobierno de los Estados Unidos sobre el tema migratorio.
Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, al que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara. Sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos.
Xochitl Gálvez también aseguró que no venderá Pemex y por el contrario lo va a modernizar para que sea pionero en energías renovables. En su cuenta de X, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez cuestionó la estrategia de seguridad de los gobiernos del PRI, PAN y Morena, que calificó de fallida, y anunció que el 22 de abril firmará el Pacto por la Primera Infancia para comprometerse a que los niños sean la prioridad de su gobierno. Durante un encuentro con jóvenes en Tlatelolco, la candidata de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, propuso eliminar el examen COMIPEMS para el ingreso a la educación media superior en la Ciudad de México.
Funcionaremos un nuevo mecanismo de acceso a los jóvenes de nivel medio superior. Pero eso sí, gestionaremos para que ya no exista el examen de comité que deja fuera, excluye a los jóvenes.
Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Anáhuac, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano planteó la necesidad de una reforma fiscal para la Ciudad de México, pues dijo que se necesitan más ingresos para solucionar temas pendientes y generar condiciones de igualdad. Con el fin de promover el desarrollo económico de la capital a través del crecimiento de las propias empresas, el candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, propuso simplificar los trámites en la materia y crear incentivos para los inversionistas. Este jueves es el último día para que quienes actualizaron su credencial de elector vayan a recogerla. Los módulos fijos del INE estarán operando hasta las 8 de la noche para facilitar la entrega de credenciales y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. A fin de promover la participación ciudadana rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, la Concanaco y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio de colaboración para motivar la asistencia de los mexicanos en edad de votar a las casillas. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confió en que la participación ciudadana rebase el 70%. En tanto, la diputada del PRI, Elisa Vargas, presentó una iniciativa para hacer obligatorio el voto y establecer sanciones a quienes no acudan a las urnas, como servicio comunitario, multas y la pérdida de la vigencia de la credencial de elector como identificación. La saxofonista que fue atacada con ácido en 2019, María Elena Ríos, será candidata de Morena a diputada suplente por la vía plurinominal por un distrito indígena. Su registro fue aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria urgente. Allá en Nuevo León, el gobernador Samuel García admitió que su despacho, firma jurídica y fiscal abogados, recibió pagos por más de 200 millones de pesos de una empresa vinculada a un proveedor estatal, pero alegó que se trató de pagos por honorarios que brindó a la empresa desde 2017. La Suprema Corte de Justicia de la Nación postergó la discusión y votación sobre el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía General de la República contra el amparo concedido por un juez a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y que le permitiría salir de prisión el próximo 23 de marzo. Sin embargo, aún no se tiene fecha para su discusión. Juan Antonio Jiménez con los detalles de la información. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en suspenso el futuro de Mario Aburto luego de que, previo a la sesión de este miércoles, determinaron aplazar la decisión sobre el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República interpuso contra el responsable del homicidio de Luis Donaldo Colosio, por lo que este caso se reagendará. Durante la sesión privada, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca solicitó más tiempo para revisar el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, por lo que el asunto quedó en lista. Cabe mencionar que aún no se define si este asunto volverá a ser listado para su discusión en la sesión de la primera sala del próximo 20 de marzo. En su proyecto de resolución, Ríos Farjat proponía concederle la razón a Aburto Martínez, toda vez que las revisiones son excepcionales y requieren que se cumplan ciertos requisitos, como la existencia de un tema de constitucionalidad, es decir, que no se puedan revisar todos los fallos de un tribunal federal. Cabe aclarar que esta resolución no significa de ninguna manera que la Suprema Corte esté absolviendo a Mario Aburto, ni tampoco se fomenta la impunidad, sino que sería una segunda instancia, esto es, un tribunal federal quien determina la pena de prisión que se le debe de imponer. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, bueno, pues estaremos pendientes de este caso de Mario Aburto Martínez. Bueno, por otra parte, la segunda sala del máximo tribunal del país aprobó el tope máximo de 0.57% de comisión que cobran las Afores a los trabajadores por administrar su ahorro para el retiro. Con esta resolución se mantiene vigente el límite impuesto por el Congreso de la Unión desde noviembre de 2020 a propuesta del gobierno federal. Además, la Corte otorgó un amparo directo a Grupo Salinas y a su empresa Total Play para evitar el pago de 645 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria por adeudos fiscales. La compañía, además de los 645 millones de pesos, tiene otro adeudo fiscal por 858 millones por el ejercicio de 2012, cuya deuda también está en litigio. El subgobernador del Banco de México, Omar Mejía, dijo que hay espacio para ajustar la tasa de referencia y que no considera prematuro pensar en un ajuste de la política monetaria del Banco de México. Y ante esto, analistas económicos, bueno, pues proyectan justamente que este primer recorte, que sería de 25 puntos base a la tasa de interés, pues podría darse en la próxima reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, prevista para el 21 de marzo. Jenny Valencia, con los detalles de la información. Buen día, te saludo.
Muy buenos días, Juan Manuel. Te comento que la mayoría de los analistas económicos proyectan el primer recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en el próximo anuncio de decisiones de política monetaria que hará la Junta de Gobierno del Banco de México el jueves 21 de marzo. Para bajar de 11.25 a 11%, se prevé que tomen esta determinación al observar que la inflación general muestra una tendencia a la baja al ubicarse en febrero en 4.40%. a tasa anual. De acuerdo con la encuesta Citibanamex de expectativas, de los 35 encuestados, 33 anticipan ese movimiento para marzo y 2 lo pronostican para el mes de mayo. Los especialistas mantuvieron la mediana para la tasa de interés al cierre de 2024 en 9.50%, con estimaciones que oscilan entre 8.25 y 10.25%, y para el término de 2025 la expectativa permaneció en 7.50%. Los analistas económicos prevén que la inflación general anual concluya el 2024 en 4.10% y para 2025 en 3.70%. Sobre crecimiento económico del país, pronostican que alcance el 2.4% y para el próximo año de 1.9%. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia. Bueno, BBVA redujo al 2.5% su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en este 2024, desde una estimación previa del 2.9%, esto ante una fuerte desaceleración de la inversión y el menor gasto en construcción pública. El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara eligió a Javier Arroyo Navarro como su nuevo presidente. Javier Arroyo era vicepresidente y parte del Consejo Directivo desde hace 15 años. Itzel Vanegas.
Javier Arroyo, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, garantizó la continuidad de los proyectos y la consolidación de la modernización de la organización. Destacó que su primer objetivo al frente de la cúpula empresarial de Jalisco será la consolidación de la digitalización e implementación de un ERP y un CRM, porque dijo, son los que le van a generar un valor al socio y realmente va a llevar a la Cámara a un siguiente nivel. Arroyo Navarro destacó que la Canaco Guadalajara cuenta con una historia de 136 años. Por lo que se ha convertido en un referente de la escena empresarial en México. Señaló que seguirá aportando una visión de desarrollo y compromiso social, así como un espacio para el apoyo de nuevos emprendedores de la mano de empresarios consolidados en diversos ámbitos. Javier Arroyo, quien forma parte del Consejo Directivo de Canaco, también es el director general del corporativo Fragua, al que pertenece la cadena comercial Farmacias Guadalajara, cuyo crecimiento ha sido exponencial al lograr presencia en gran parte del país. Arroyo participó en la inauguración de la edición 2024 de la Expo ANTAD, evento que reúne las principales cadenas de autoservicio y departamentales de México, y se espera que los expositores en los próximos días concreten acuerdos comerciales superiores a los 16 mil millones de pesos.
Gracias a Itzel Vanegas. Bueno, autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunieron para continuar con la organización del tianguis turístico que se va a realizar en Acapulco del 8 al 12 de abril. Hasta ahora está confirmada la asistencia de 602 empresas, 1,000 compradores inscritos de 38 países y 1,317 expositores. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el rey de Suecia, Carlos XVI, y la reina Silvia no van a abordar el Tren Maya como se tenía previsto. De acuerdo con la Cancillería, la visita no será posible por temas de agenda. Sin embargo, los monarcas sí estarán en Mérida, Yucatán, en donde se reunirán con representantes de los pueblos originarios maya y yaqui. El embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, acordó con el gobierno del Estado de México ampliar la cooperación para frenar el tráfico de drogas, armas y trata de personas, así como avanzar en la certificación de las instituciones de justicia en esa entidad. El Servicio Meteorológico Nacional informó que persistirán las altas temperaturas en el Estado de México y también aquí en la capital del país. Ya se lo adelantábamos hace un momento, pero Enrique Hernández tiene los detalles de la información.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, en gran parte del país prevalecerán las temperaturas cálidas de hasta 45 grados centígrados en varias zonas. Se espera la generación de lluvias debido a que se acerca un frente frío al territorio nacional, además del descenso de temperaturas y rachas de viento fuerte para la zona del noroeste. Sin embargo, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso y baja probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio. Los 45 grados centígrados se alcanzarán en por lo menos 9 entidades, mientras que las precipitaciones y los vientos previstos para este miércoles podrían registrarse en Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, lluvias aisladas en Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, vientos de rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Durango, los vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. También vientos moderados con posible tolvanera en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias a Enrique Hernández. Bueno, pues le reitero, hay que tomar precauciones porque las altas temperaturas este jueves, sobre todo aquí en la Ciudad de México y pues el área metropolitana, estarán muy, muy elevadas. La máxima entre 28 y 30 grados. Así que bueno, tomar precauciones. Allí en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que podría prohibir el uso de la aplicación TikTok si no corta relación con su casa matriz ByteDance, ubicada en China. Los legisladores consideran que la plataforma permite al gobierno chino espiar a 170 millones de usuarios estadounidenses y este proyecto, bueno, pasó directamente al Senado. La Unión Europea anunció que va a enviar a Haití ayuda humanitaria por valor de 20 millones de euros, ya que ese país enfrenta una grave crisis institucional y de seguridad. El responsable del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Haití afirmó que se vive ahí una de las crisis alimentarias más graves del mundo, con 1.4 millones de haitianos al borde de la inanición. En tanto, partidos políticos y personalidades de Haití trabajan en la composición del Consejo Presidencial de Transición, que deberá convocar a elecciones, de acuerdo con lo pactado en la reunión de la Comunidad del Caribe realizada en Jamaica el lunes pasado. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos denunció que Israel atacó uno de sus puertos de distribución de comida en Rafah. Un trabajador de la ONU, un policía y 3 civiles murieron, así como 22 personas resultaron heridas. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que su país está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza contra su condición de Estado, su soberanía o su dependencia. Cinco de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este jueves 14 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
¡Ah, caray! Pese a la promesa presidencial ante la cúpula empresarial de que el asunto se pospondría en San Lázaro, ya echaron a andar la maquinaria para aprobar la reforma que reduce de 48 a 40 horas la semana laboral. Diversos organismos empresariales han externado su preocupación por esta medida, porque dispararía los costos de nómina, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y ese es uno de los puntos principales del debate, que tanto el gobierno de la 4T como los partidos políticos están muy entusiasmados con este tipo de reformas, porque no son ellos quienes tienen que pagar los costos. Eso sí, se paran el cuello en pleno proceso electoral, dejándoles a quienes generan empleos el pequeño problemón de llevar a la práctica lo que se les ocurre a los políticos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Uno más. Tomás Morales Patrón, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, fue asesinado este 12 de marzo. Se acumulan ya cuando menos 44 asesinatos y 110 casos de violencia vinculados al proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador declaró el 14 de febrero: no vemos que se desate la violencia política electoral.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que en la alcaldía Coyoacán, efectivamente, sí habrá afectación del suministro en las colonias del Carmen y Villa Coyoacán por el mantenimiento que hará el sistema de aguas de la Ciudad de México a un pozo. Y por ello se avisó a los vecinos que será desde hoy por la tarde, pero el viernes se recuperará. Lo que llama la atención, nos dicen, es que al parecer hay grupos que se están organizando para manifestarse y exigir al edil, el aliancista Giovanni Gutiérrez, que los dote de agua, cuando hay información de lo que está pasando. Por eso, nos afirman, sospechan que hay mano negra y en época electoral.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero atizó a la muy criticada fiscal de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos, a quien le hizo un llamado de atención mediante un posicionamiento que firmaron todos los partidos políticos representados en la legislatura local para que las investigaciones que realice se conduzcan en apego a los protocolos establecidos. Lo que piden los legisladores locales es que la fiscal realice su trabajo de manera profesional, luego de no haber cumplimentado las acciones que se requerían para evitar la fuga del policía señalado por disparar contra el normalista Yankee Cotán Gómez Peralta. Por si fuera poco, el sindicato de la fiscalía realizó una manifestación en Chilpancingo para pedir su renuncia por los malos tratos que recibe el personal. Todo parece indicar que, como lo expusimos en la columna de ayer, los días están contados para Sandra Luz Valdovinos.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
La aparición con vida del periodista jalisciense Jaime Barrera, quien fue liberado por sus captores la madrugada de ayer, representó sin duda una gran noticia y un respiro para el atacado y acosado gremio del periodismo en México. Al parecer, la presión mediática y de redes que se ejerció en este caso, sumado a las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco y la intervención de la Guardia Nacional, hizo que el grupo criminal que secuestró a Barrera cuando salía de una transmisión radiofónica el pasado lunes, decidiera liberarlo en Magdalena, Jalisco, a 76 kilómetros de Guadalajara, donde levantaron al comunicador. El mismo Jaime salió ayer a dar varias entrevistas y reveló algunos detalles de su breve cautiverio. Dijo que más que un secuestro, se trató de una advertencia que le hicieron sus captores, quienes lo tuvieron tirado en el suelo, mientras lo golpeaban con tablas y le recriminaban la publicación de informaciones en sus artículos de El Informador.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El periodista Jaime Barrera fue liberado por sus captores en el municipio de Magdalena, a decenas de kilómetros de Guadalajara. No tuvo maltrato físico fuerte. Y el móvil estuvo relacionado con su trabajo periodístico, según lo declarado ayer en diversos medios de comunicación. Barrera es un periodista de larga trayectoria y de amplia visibilidad en Jalisco. Conduce el programa nocturno de Televisa Jalisco y uno de Radio al Mediodía, además de escribir una columna en un diario local, en la que particularmente ha sido expositor de hechos relacionados con el crimen organizado y crítico constante de la indolencia de las estructuras federales, estatales y municipales de gobierno, infiltradas por aquel poder fáctico y con frecuencia sometidas a los intereses e instrucciones de esos grupos delincuenciales.
Teléfono Rojo, de José Ureña, en 24 horas.
Y se le viene el mundo encima a la fiscal guerrerense Sandra Luz Valdovinos. Fue quien debió arraigar al policía asesino del normalista de Ayotzinapa y de quien lo acompañaban cuando le disparó a Yankee Cotán Gómez Peralta. Se le fue sin siquiera tomarle declaración, y ya lo confirmó López Obrador con la complacencia de otros mandos policíacos. Ayer el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso presentó un testimonio clave. Valdovinos nunca dio un reporte oficial. Según la Secretaría de Seguridad Pública, los elementos acudieron a presentar su declaración de manera voluntaria, pero no se conoce.
Murmuraciones en el portal En Boga.
A través de sus redes sociales y en conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, desmintió con pruebas y argumentos la información publicada en el periódico Reforma acerca de una supuesta triangulación de recursos de una compañía hermana al despacho jurídico creado por el mandatario y su padre. García aseguró que se trata de ataques en su contra por los tiempos electorales actuales y está seguro de que vendrán más, para los que dijo estar preparado, pues afirmó, así opera la vieja política. Votos y billetes de José Luis Camacho en el periódico 24 Horas. El cumpleaños del querido exbanquero y gran aficionado al béisbol, Alfredo Harp Elú, se convirtió en un festejo en el que se volvieron a mezclar los votos con los billetes. La lista de asistentes al festejo, cuando menos, así lo deja ver. Encabezó la lista su primo, el hombre más rico de México, Carlos Slim Elú. También lo acompañaron Otón Díaz, dueño del equipo Diablos Rojos, José Antonio Meade, ex candidato presidencial y ahora funcionario de primer nivel internacional de HSBC. No podría faltar Roberto Hernández y Alex Soberón, quien fue fundador de Ocesa. Igual pasó lista de presente. Una felicitación para el cumpleañero que volvió a realizar con su capacidad de convocatoria que se mezclaran votos y billetes.
Desbalance en el Universal.
Ahora que comenzó el proceso para sustituir a la búlgara Kristalina Georgieva en la dirección del Fondo Monetario Internacional, nos cuentan que ya empezaron a barajar nombres de posibles candidatos. Pensar en una reelección de Georgieva para otros 5 años quizá quedaría descartada, ya que los estatutos de la organización impiden ocupar ese cargo una vez cumplidos los 70 años de edad. Otro podría ser Agustín Carstens, quien actualmente es el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, cuyo mandato fue extendido hasta junio de 2025. Nos recuerdan que el mexicano ya había participado en 2011 en un proceso de selección para el Fondo Monetario, cuando ganó la francesa Christine Lagarde. Pero ahora, con las cartas credenciales que tiene del banco, de los bancos centrales, puede lograr un consenso del directorio ejecutivo, pues este año va a cumplir 66 años. Por lo que la edad y sobre todo la experiencia no serían un impedimento.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Movimiento Ciudadano se tomó su tiempo, pero finalmente se decantó por Polo Deschamps como su candidato para el gobierno de Veracruz. Polo es un personaje conocido dentro del quehacer político veracruzano. Se lo ubica como añejo militante panista y empresario de éxito. Polo dejó hace poco al blanquiazul por problemas con la dirigencia nacional y se vistió de naranja. No hay que pasar por alto que el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, fue en su momento gobernador de Veracruz. Polo tendrá todo el apoyo. Y es que en Veracruz se votará por gobernador y por los integrantes del Congreso local. La efervescencia política ya tiene nivel de carnaval y nadie se quiere quedar sentado. Como se recordará, Morena va con Rocío Nale, exsecretaria de Energía, y que ha encabezado los sondeos de manera sistemática. Uno de los integrantes de la familia Yunes, José Francisco, es el candidato de Fuerza y Corazón por México. Este Yunes es priista, lo que es curioso, porque el PAN está mucho mejor colocado que el PRI en la entidad.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Hay versiones que indican que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, manipuló a su conveniencia declaraciones del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, para hacerlas pasar como serias alertas de retroceso en México. Incluso se dice que la Internacional Socialista analiza enviar un desmentido al tricolor.
Capitanes en Reforma.
Los analistas y expertos mexicanos están muy atentos a los prometidos efectos de la reforma a la Ley del Mercado de Valores que fue aprobada recientemente por el Congreso de la Unión. Los cambios legales con los que se busca modernizar y fortalecer el marco regulatorio del mercado de capitales en México se han planteado como los más importantes en la materia, pues tienen como objetivo ofrecer condiciones para impulsar el desarrollo de los mercados financieros. La proyección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Rogelio Ramírez de la O es que con esta reforma se va a incrementar tanto el número como la diversidad de emisores de la bolsa y eventualmente habrán más fuentes de financiamiento para las empresas del país.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
La industria de la construcción está viviendo un fenómeno inédito en México. Por mucho tiempo, se convirtió en una de las actividades económicas más castigadas en México. Se decía que el crecimiento del país provenía fundamentalmente de las exportaciones, mientras que otras actividades no lograban prosperar. La información correspondiente a enero, que fue dada a conocer hace pocos días por el INEGI, señala que el crecimiento de la construcción a tasa anual fue de 17.9%, la más elevada entre todos los sectores de la industria. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 14 de marzo de 2024. Vámonos a una pausa y volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Aquí en el estudio, Adriana Romero, con la información que publican en sus primeras planas los diarios de circulación nacional. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días, pues comencemos con este resumen.
El financiero.
Advierten disputa bajo el T-MEC por etiquetado. Organismos y expertos advirtieron su preocupación ante la decisión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de implementar la norma de etiquetado del país de origen, Product of USA, para productos cárnicos de ave y huevo, ya que podría derivar en una nueva disputa comercial bajo el T-MEC. También encontramos peso en su mejor nivel desde julio de 2023. El tipo de cambio peso dólar alcanzó ayer su mejor nivel desde julio del 2023 al conseguir una apreciación del peso de 0.74% y cerrar en 16.68 unidades. En otro tema, Claudia Sheinbaum en Quintana Roo pide participación masiva, ve golpe de estado técnico, respaldó la posición del presidente López Obrador sobre el contubernio entre el poder judicial y la oposición. Xochitl Gálvez en Tijuana, urgen cambios en Pemex, responde a Claudia Sheinbaum que lo que quiere no es privatizar Pemex, sino que la empresa deje de perder dinero.
Reforma.
Admite Samuel pagos, son servicios de 2017, tras quedar expuesta la triangulación de 202.9 millones de pesos desde un proveedor de gobierno de Nuevo León hacia un despacho jurídico del que él es socio. El gobernador Samuel García reconoció los pagos, pero aseguró que se trata de honorarios por servicios legales prestados desde 2017. Por otro lado, pide Gober preguntar a despacho, pero nadie atiende la entrevista. El gobernador Samuel García ayer afirmó en dos ocasiones que le correspondería responder al despacho del que él y su padre son socios. Sin embargo, al acudir ayer en San Pedro a la Torre Helicón, donde está ubicada firma jurídica fiscal y abogados, en el piso 33, una recepcionista, tras comunicarse al despacho, señaló que no había nadie que pudiera atender la petición de entrevista. En otra información, ordena corte descuento a deuda de Salinas Pliego. La Suprema Corte de Justicia amparó ayer a la empresa Total Play de Ricardo Salinas para reducir un crédito fiscal de 646 millones de pesos por impuestos federales omitidos en ejercicio de 2011.
El Universal.
Van 111 casos de violencia vinculados con elecciones. En esta semana asesinaron al aspirante morenista a alcalde de Chilapa y al excandidato de MC en Cuajinicuilapa y a su esposa. Guerrero encabeza las agresiones. También encontramos, Rey de España reconoce coraje de buscadoras mexicanas. El colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco recibió ayer el premio de Derechos Humanos Rey de España. En otra información, secuestro de periodista, una advertencia. Tras ser liberado en Jalisco, el periodista Jaime Barrera reveló que sus captores lo interrogaron y lo golpearon con una tabla para que se portara bien. Agregó que se acogerá al mecanismo de protección a periodistas y seguirá haciendo su trabajo.
La Jornada.
Alito es un manipulador y mentiroso, acusan en España. Inventó dichos a Pedro Sánchez. Rechazan el PSOE y la Internacional Socialista que el presidente ibérico criticara el proceso electoral de México. En otra información, fallo deja impunes ilícitos en el viaducto Bicentenario. Juez exculpa a exmandos mexiquenses y exdirectivos de OHL. Daño por 8 mil millones de pesos. Estado de México nunca tuvo dominio de la obra, informa la Fiscalía General de la República. República.
Milenio.
Entra el fentanilo como si la Marina no existiera. La Marina no ha funcionado en el control de las aduanas porque el fentanilo y las armas entran como si no existiera esa institución, declaró la candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez. Además, empresarios del juego proponen incluir casinos en la oferta turística. Empresarios y gobierno aseguran que casinos generaron 5.500 millones de pesos y las plataformas digitales 117 millones de dólares en 2023.
Excelsior.
Corte rescata fondo de ayuda a víctimas. La primera sala concedió amparos a activistas para que el presupuesto federal incluya un monto mínimo destinado al pago de indemnizaciones y otras acciones. Y avala tope a comisiones de las Afores. La segunda sala de la Corte validó el tope a las comisiones que pueden cobrar las Afores por la administración de las aportaciones, pero para el retiro de los trabajadores.
El Economista.
Requiere sistema de cuidados 10 veces más que lo asignado en 2024. Este año el gobierno federal destinó 44.870 millones de pesos a ese rubro. Especialistas calculan que el sistema costaría 481.243 millones de pesos. Para obtenerlos sería necesaria una reforma fiscal, puntualizan. En más información, perfilan reducción en los pronósticos de la economía para 2024. Menores inversiones y desaceleración de la actividad, sobre todo en el segundo semestre, mermarían el desempeño del PIB. Y aumenta arribo de refinados. La dependencia del mercado nacional de la gasolina y el diésel importados incrementó el año pasado y llegó a 68.5% y 66.7% respectivamente.
La Razón.
Bajan detenciones de migrantes en Estados Unidos, pero en México alcanzan nuevo pico. El primer mes de 2024 ya representa 15% de todas las capturas del año pasado. Además, sí fue asesinado el normalista, dice López Obrador. Le pide a policía entregarse, llama a gente que disparó a dar sus argumentos y confiar en la justicia. Ponen a disposición a otros dos, chocan en Senado por propuesta de desaparecer poderes.
24 horas.
Violencia política y social agita Guerrero. En lo que va del proceso electoral, la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado ha registrado 54 casos de violencia política. Es el estado con más incidentes entre el 1 de septiembre de 2023 y el 28 de febrero pasado, de acuerdo con el más reciente reporte de Integralia.
El Sol de México.
Vayan a Guerrero. Ustedes no conocen Guerrero. Ustedes conocen Presidente Masaryk. Ahí las joyerías de Polanco, de donde no salen. Vayan a Guerrero. Así respondió ayer el senador Félix Salgado Macedonio a legisladores de oposición que plantean desaparecer los poderes en el estado por el clima de violencia. Además, elecciones en Michoacán. Por temor, 22 candidatos se retiran de la contienda. Y aprueban primera ley para la inteligencia artificial del mundo. El Parlamento Europeo ratificó la ley de inteligencia artificial pactada en diciembre por las instituciones europeas. Ahora solo falta su aprobación definitiva en la Unión Europea.
La prensa.
Huachitúnel. Al tratar de rescatar a un hombre que cayó accidentalmente en un pozo, descubren pasaje usado para sustraer hidrocarburo ilegalmente en ejidos de Santa Catarina a Colman.
La crónica de hoy.
Clara Brugada por eliminar el examen de acceso a prepa. Aboga por quitar la prueba de la Comipems y por un nuevo mecanismo de acceso al nivel medio superior que ponga fin a las barreras excluyentes.
El Heraldo de México.
Suprema Corte avala tope a comisiones de Afores. Con la reforma a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, las Afores tienen permitido el cobro máximo de 0.57% como comisión.
Esto.
Revive el clásico. Chivas sorprendió y puso contra las cuerdas a las Águilas, pero la reacción azul crema decretó el pase a cuartos de final de la Champions. Lo mejor es que el juego de juegos está de regreso con la pasión a tope. El sábado se volverán a ver en la Liga MX.
Radioformula.com.mx.
Normalista asesinado. Se entregan dos policías relacionados con la muerte de Yanqui Cotán. El estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue asesinado la noche del jueves por policías.
Expansión.mx.
Pemex plantea entrar al negocio del hidrógeno rumbo a la transición energética. La petrolera publicó un documento que traza su plan de sostenibilidad como medida para responder a las demandas de las calificadoras e inversionistas.
Infobae.com.
La confrontación entre el gobierno de López Obrador, el de Samuel García y los candidatos presidenciales por la refinería de Cadereyta continúa sobre la mesa en un tenso ambiente en el que algunos buscan el cierre de esta planta al presuntamente ser uno de los principales factores de contaminación para el área metropolitana de Monterrey.
Reporteíndigo.com.
Ciudad de México, diputados dilatan discusión de la ley de captación de agua pese a escasez. La iniciativa de ley que propuso Martí Batres para atender la crisis hídrica tiene 6 meses congelada debido a las dificultades en el Congreso local para ponerse de acuerdo y legislar.
Político.mx.
Caso Colosio. Suprema Corte aplaza discusión de Mario Aburto que lo podría dejar libre tras 30 años de estar en prisión por el caso Colosio.
Forbes.com.mx.
Diputados aprueban nuevas fuentes de ingresos para fondo de estabilización. Se incluyen ahorros del costo financiero de la deuda y se precisa que las aportaciones de seguridad social de trabajadores no serán considerados activos financieros del gobierno.
El País.
El adelanto de las elecciones en Cataluña sacude el tablero político. El anuncio sorprende a los partidos con la máquina electoral a medio gas.
The Washington Post.
Biden pretende reparar los lugares que quedaron dañados por estrategias económicamente anteriores.
The New York Times.
¿Por qué cambió todo en Haití? Las pandillas unidas. El asediado primer ministro del país se mantuvo en el poder durante años hasta que las pandillas que aterrorizaban a Haití comenzaron a trabajar juntas.
The Wall Street Journal.
Cámara aprueba medida para prohibir TikTok en Estados Unidos. El proyecto de ley obtiene apoyo bipartidista y se dirige al Senado, donde su destino es incierto. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero, con la información que publican en sus primeras planas. Una pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, me da mucho gusto recibir aquí en este estudio de Grupo Fórmula a Santiago Taboada. Usted lo conoce muy bien. Él es candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, que está conformado por PAN-PRI y PRD a la jefatura de gobierno de la capital del país. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querido Juan Manuel, muchas gracias. Un saludo aquí a todo tu auditorio.
Gracias. Bueno, estamos entrando pues ya prácticamente al día 14 de las campañas, ¿no? De las campañas electorales. Te hemos visto pues muy activo, ¿no? En muchos actos, en muchos eventos. Presentaste lo que denominas las 5 de Taboada. Cuéntanos, grosso modo, ¿de qué van estas propuestas?
Pues mira, esta propuesta tiene que ver con 5 ejes en los que hemos priorizado. El primero, seguridad, agua, salud, metro y movilidad, y por supuesto lo que nosotros llamamos una ciudad de oportunidades, que tiene que ver con una visión social del próximo gobierno.
5 propuestas muy interesantes. Para poder lograrlas, para poder llegar a consumar estas propuestas, estas promesas de campaña, pues se necesitan recursos, Santiago.
Así es.
Muchos recursos. Estaba revisando algunos datos en relación a lo que se aprobó para el presupuesto de la Ciudad de México en este 2024, cerrando cifras, 268 mil millones de pesos. Estás planteando, bueno, invertir en temas de seguridad, invertir en temas de salud, invertir en metro y movilidad, que bueno, las estaciones del metro.
Todo el metro está deshecho. Todo el metro es una tragedia.
Las oportunidades y sobre todo, Santiago, pues la infraestructura, uh-huh, ¿no? Para el tema del agua.
Para esto se necesita muchísimo, muchísimo dinero y no hay dinero que alcance. ¿De dónde vas a sacar los recursos económicos para cumplir con estas promesas?
Mira, primero tiene que haber un reajuste o vamos a decirle un replanteamiento de todo el presupuesto de la ciudad. Esos 268 mil millones de los que hablas se convierten en prácticamente cuando se cierra el ejercicio anual en 300 mil millones de pesos. Es decir, la Ciudad de México tiene dinero, la ciudad que menos depende del dinero federal. Pero nosotros lo hemos dicho, hay tres fuentes para poder financiar todos estos proyectos. El primero, sin duda, el dinero del presupuesto. El segundo, bancas de desarrollo, que tiene que ver con estos proyectos que estas bancas de desarrollo terminan cubriendo, pagando. Y tercero, la iniciativa privada. Tenemos que hacer esa mezcla, ese conjunto de diferentes fuentes de financiamiento, porque la ciudad y la gente se merece tener servicios de calidad. A la gente no le va a importar de dónde lo saquemos. A la gente lo que le va a importar es cómo lo hagamos. Y por eso estas tres fuentes de financiamiento en todas las partes del mundo, mi querido Juan Manuel, es como se puede lograr que mejore la calidad de vida de la gente que vive en las diferentes ciudades.
Definitivamente, Santiago, pues a quien no le va a gustar, ¿no?, que le digan, te voy a dar esto, te voy a dar mucho mayor seguridad, te voy a dar una salud eficiente, te voy a dar una movilidad, bueno, que llegues temprano a tu trabajo.
Claro.
Y que llegues además seguro en transporte público, que ya no, a lo mejor no utilices el coche, ¿no?
Justo eso. ¿Por qué la gente dice, no me subo al metro? ¿Por qué hago más tiempo ya en el metro?
Claro.
Entonces ya agarro un taxi, ya agarro un Uber, me subo a mi coche como esté. Si contamino, me da igual. Fíjate, la cantidad de contaminación que hemos tenido en este inicio de año ha sido... Hemos tenido 10 días, 15 días. Y precisamente por eso hay que arreglar y hay que buscar diferentes fuentes para financiar estos proyectos.
Son problemas, Santiago, que se han generado y se han gestado durante... pues varias décadas, ¿eh? Definitivamente se vienen arrastrando el tema de la movilidad, el tema del agua, ¿no? No ha habido inversión porque son obras que no se ven. Entonces, pues nadie le quiere invertir a eso. También de pronto, yo no sé, resultaría un poco, un tanto peligroso el hecho de generar falsas expectativas y decir, a ver, yo le estoy prometiendo esto, ¿en cuánto tiempo se va a notar un cambio en la Ciudad de México?
Se tiene que notar de inmediato, y te lo digo, esta ciudad no espera, esta ciudad no puede decir, bueno, vamos a ver si dentro de 6 años, no, la gente quiere resultados rápidos, y en muchos de estos proyectos hay etapas de corto, de mediano y de largo plazo, precisamente porque la ciudad tiene una velocidad. Y estos gobiernos, los últimos 27 años, donde este mismo grupo político ha estado, se han vuelto gobiernos lentos. Para todo es, espérese. Oiga, quiero sacar, espérese. Oiga, quiero que arregle mi bache, espérese. Esta ciudad es veloz, esta ciudad es ágil. Esta ciudad lo que necesita es que realmente podamos darles resultados pronto a la gente. Mira, yo como les decía... que inclusive, por lo menos para el Mundial, vamos a tener una ampliación en la línea 2 del metro. Por lo menos vamos a hacer que la gente llegue al Mundial en metro.
O sea, así de rápido.
Así de rápido. Así se tiene que hacer rápido. El trazo está, es el trazo del tren ligero. Tenemos que hacerlo con mucha mayor agilidad.
Tú has planteado y has llevado a cabo, cuando fuiste... titular de la alcaldía en Benito Juárez, un modelo muy efectivo en el tema de la seguridad. ¿Esto tú lo aplicarías, obviamente, para el grueso de la capital de la República? Digo, y tampoco hay que echar al saco roto lo que se ha hecho, ¿no?, en materia de seguridad, claro, lo que se ha llegado y lo que se ha logrado en materia de seguridad. No es lo mismo, Santiago, gobernar una alcaldía que ya toda... Correcto. Una urbe, ¿no? La urbe más grande de
mundo. Sin duda. A ver, no tiene que ver... Primero, no hay recetas secretas. El tema de la seguridad se tiene que arreglar en varias pistas. Y precisamente haber gobernado una parte de la ciudad y haber tenido resultados es una parte de poder tropicalizar algunas de las cosas que se hicieron bien, repetir otras. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. No importa si gobiernas una alcaldía como Benito Juárez o una alcaldía como Iztapalapa. La gente tiene que tener seguridad. ¿Y qué quiero decir con ello? Un policía en esta Ciudad de México gana menos que un servidor de la nación. Un policía en la Ciudad de México no tiene prestaciones. Un policía en la Ciudad de México no tiene acceso a vivienda, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los policías en la ciudad, si los acompañamos, si les damos mejores condiciones, si los capacitamos mejor, si les damos mejores herramientas, van a hacer mejor su trabajo. Muchos dicen, es que es la policía más grande del país. Pues sí, ¿con qué resultados? Tenemos casos en muchos otros lugares del mundo en donde con menos número de elementos, ciudades con las mismas problemáticas de más de 9 millones de habitantes que tienen hoy precisamente esas condiciones.
Santiago, un tema que es pues también muy importante es el siguiente. Ustedes cuando ganan la elección no gobiernan solos. Llevan un equipo, conforman un equipo enorme. Digo, ¿en quién has pensado en caso de ganar la elección el próximo 2 de junio? ¿Quiénes van a ser tus secretarios? Digo, los más importantes, ¿no? El tema, el secretario de Seguridad, el de Desarrollo Económico y, digamos, el de Movilidad.
Mira, nosotros hemos venido acompañándonos de muchas personas con experiencia. Hemos presentado un equipo que ha venido asesorando en diferentes temas. Nosotros en este momento no vamos a dar ese tipo de denuncias porque estamos concentrados en ganar. Pero nosotros hemos logrado ya enfilar algunos perfiles con los que queremos participar y queremos que nos ayuden a gobernar mejor esta ciudad.
Van a ser profesionales, no cuates.
Justo. El tema de mi gobierno tiene que ser 99% capacidad, a diferencia de lo que hacen en otros lados. Y 1% muchas otras condiciones. Y por cierto, claro que uno quiere aprovechar esta gran oportunidad. Esto es como en el fútbol. Hay que poner al mejor 11. Al mejor 11 inicial. Y eso es algo que tenemos que lograr todos a partir del 2 de junio, que propongamos con los, hay que decirlo, con los partidos, con la sociedad civil, con personas que ya han tenido oportunidad de hacer un buen trabajo en el gobierno y hacerlo así, de manera plural, de manera incluyente. Una ciudad que tenga una visión compartida, que podamos encontrar soluciones en ese sentido.
Y por último, Santiago, el próximo domingo, el primero de tres debates. ¿Cuál va a ser la postura de Santiago? ¿Va a ser pues la confrontación de ideas, de propuestas o la guerra de lodo?
A un debate se va a confrontar. A un debate se va a contrastar. A un debate se va también a decir qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Más allá de lo que quieran o la estrategia que tengan los otros candidatos, yo voy a proponer, pero también voy a contrastar. A eso se va. La gente tiene que saber quién y cómo va a gobernar la ciudad los próximos 6 años.
Perfecto, Santiago, pues te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este estudio de Grupo Fórmula.
Muchas gracias.
Y bueno, Fórmula, pues espero que antes de la elección del próximo 2 de junio podamos volver a platicar.
Así va a ser. Muchas gracias.
Gracias y mucha suerte. Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, conformada por PAN, PRI y PRD, a la jefatura de gobierno aquí en la capital de la República. Una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La agenda de los presidenciables.
6:45 tiempo del centro de México. Ayer, el día 13, justamente de las campañas de los aspirantes a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, ella estuvo en Tijuana, allá en Baja California, y bueno, entre otras cosas, se comprometió a modernizar las aduanas y dijo también: voy a modernizar
los consulados para que estos pues dejen de ser usados como pagos políticos. Israel Aldave, te saludo, adelante.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Gracias. Muy buenos días desde Tijuana, Baja California, en la frontera norte de nuestro país. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, prometió que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, los migrantes mexicanos serán reconocidos en los hechos y no solamente se les van a llamar héroes como en la actual administración. Dijo que de entrada serán atendidos por cónsules del Servicio Exterior Mexicano y no por políticos corruptos a quienes se les pagó con ese cargo por haber hecho el trabajo sucio al gobierno y a Morena.
De entrada, los consulados tendrían que tener cónsules capaces, comprometidos y no la bola de políticos improvisados que este gobierno ha puesto. Eso va a cambiar.
Esto al participar en el foro Frontera 21 Seguridad y Desarrollo, en donde Gálvez Ruiz aprovechó para responderle al aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien dijo que ella busca privatizar Petróleos Mexicanos. Dice Gálvez Ruiz que con su propuesta en materia energética lo único que busca es eficientar a la empresa para que esta deje de ser una carga para las finanzas del país.
Nadie, y escuche usted, señora Sheinbaum, se lo digo desde aquí para que me oiga. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que queremos es modernizar a Pemex para que deje de contaminar, para que le apueste a energías renovables, para que deje de perder dinero. Y ese dinero, invertirlo en las ciudades como Tijuana, que le genera riqueza al país.
Juan Manuel, el reporte esta mañana.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Claudia Sheinbaum, ella estuvo en Quintana Roo, ahí habló de sus propuestas en educación, salud, vivienda, programas sociales y también de infraestructura. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dice que va a crear un Centro Nacional de Inteligencia para apoyar en la disminución de los delitos en México y no para investigar liderazgos políticos como lo hacía la Dirección Federal de Seguridad, que incluso llegó a desaparecer o matar gente por asuntos políticos desde el Estado.
Yo estoy planteando un Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad Pública, para apoyar en la disminución de los delitos en nuestro país. Muy distinto a lo que sería la inteligencia política, que es lo que hacían antes.
Esto lo dijo a su arribo al aeropuerto de Tulum, donde también comentó que no descarta la posibilidad de que la oposición, a través del Poder Judicial, pudiera obstaculizar un eventual triunfo suyo en las elecciones del 2 de junio. Durante un mitin en la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, dijo que en esta entidad tiene una aceptación del 70% y en el resto del país es similar, por lo que la oposición no tiene ninguna posibilidad en los comicios del 2 de junio.
La oposición no tiene, la verdad, ninguna posibilidad. ¿Saben en cuánto estamos aquí de aprobación en Quintana Roo? ¡70%!
En mítines realizados en Playa del Carmen y Cancún, Claudia Sheinbaum prometió consolidar el Tren Maya y que sea de carga, además de que a nivel local atenderá el tema del abasto de agua, regularización de predios y atender a pueblos donde llegaron desarrollos turísticos, pero se abandonó a su población.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, él tuvo una agenda privada, pero pues se dio a conocer a través de sus redes sociales un mensaje en el que dijo que él va a firmar un pacto por la primera infancia y que los niños menores de 6 años serán la prioridad de su gobierno. Óscar Zúñiga.
Este miércoles el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, sostuvo eventos y reuniones privadas en la Ciudad de México, esto luego de que canceló su participación en la Universidad de Guadalajara, agregando que fue por respeto al desasosiego que ha causado en la sociedad de Jalisco lo sucedido al periodista Jaime Barrera, quien fue liberado en los primeros minutos de este 13 de marzo. El aspirante mesista a gobernar el país ofreció una disculpa a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, pero dijo, se debe levantar la voz ante el clima de inseguridad que impera en todo México, y agregó que se ha decidido reprogramar este encuentro con la comunidad universitaria. A través de redes sociales, Álvarez Máynez estuvo también activo, señalando que la estrategia fallida del PRI, PAN y Morena ha generado muertes, dolor y un horror colectivo al que debemos poner fin. Indicó que el Plan Nacional de Pacificación que firmó hace algunos días es la única alternativa seria, consistente e integral para salir de este infierno. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser las actividades para este jueves de los candidatos presidenciales. Bueno, Xochitl Gálvez tendrá agenda aquí en la Ciudad de México y también estará en Aguascalientes a las 12 horas, al mediodía. Va a participar en el 30 Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y más tarde, a las 5 de la tarde, estará en el Congreso Internacional Nearshoring con Canaco Servitur en la capital de Aguascalientes. En tanto, Claudia Sheinbaum estará en Yucatán a las 11 de la mañana, va a encabezar un meeting, esto en el municipio de Tizimín. Más tarde, a las 3 de la tarde con 45 minutos, tendrá un encuentro con medios de comunicación en la localidad de Progreso. A las 5 de la tarde va a encabezar una concentración en la unidad deportiva Víctor Cervera Pacheco, también en Progreso. Y cerrará Claudia Sheinbaum a las 7:30 de la noche con un mitin en el municipio de Humán. Y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él pues participará en el 30, Congreso de la Industria de la Construcción. Este evento se va a desarrollar a las 13 horas en el Salón Chapultepec del Hotel Camino Real, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, le comento en información deportiva que el Borussia Dortmund clasificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League al imponerse 2-0 al PSV Eindhoven. Y bueno, pues también pasó a la siguiente fase el Atlético de Madrid tras vencer 2-1 en penales al Inter de Milán. América elimina al Guadalajara en la Liga de Campeones de la CONCACAF y consigue su pase a la ronda de cuartos de final del torneo regional con un marcador global de 5-3. Héctor Moreno anuncia que su ciclo en la selección mexicana de fútbol terminó, por lo que pidió al director de las selecciones nacionales, Diuli Davino, que ya no lo convoquen en los próximos compromisos del tricolor. Dijo que esta decisión se debe a que no sabe si para el proceso mundialista del 26 seguirá en activo con algún equipo. Vámonos a la información de finanzas y negocios con Daniel Huelvax.
El conglomerado de tiendas Walmart México y Centroamérica invertirá 34.500 millones de pesos en su repertorio de países latinoamericanos. La compañía señaló que el monto es 19% mayor de lo invertido en 2023. La aerolínea Volaris lanzó una promoción en sus vuelos ofreciendo descuentos de hasta el 80% por su aniversario. La compañía señaló que los descuentos estarán disponibles hasta el 14 de marzo y los interesados podrán adquirir viajes hasta el 31 de marzo de 2025. La compañía de calzado deportivo Adidas registró por primera vez en 30 años pérdidas anuales en 2023. La empresa indicó que tienen previsto un descenso en sus ventas del 5% en el presente año. Por otro lado, los ejecutivos de la marca señalaron que se debía a la salida de Kanye West. El grupo de modas Inditex reportó un beneficio neto de 38 mil millones de dólares en 2023, lo cual se convierte en el mejor año de su historia. La organización destacó el incremento del 30% comparado con el 2022 por sus ventas en Massimo Dutti y Zara. El CEO de Tesla, Elon Musk, visitó su planta de vehículos en las afueras de Berlín después de que fue incendiada el pasado 5 de marzo. La compañía anunció que la mega fábrica reanudó operaciones tan solo una semana después del atentado provocado por activistas izquierdistas. La automotriz alemana Volkswagen incrementó en un 186% la producción en México de su modelo Jetta. La compañía destacó que el pasado mes de febrero fue muy sólido para la organización con la producción de 37.627 unidades. El conglomerado de restaurantes Alsea contempla finalizar el 2024 con 5.000 establecimientos comerciales. La compañía destacó que serían 400 más de los que tiene actualmente. Asimismo, afirmaron que, de lograr el objetivo, representaría un crecimiento del 9%. Voz, Daniel Huelvax. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Huelvax. Bueno, le comento también que ayer la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.73%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 55.848 unidades. Allí en los Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.09%. Queda en 39.043 puntos, mientras que el Nasdaq cede 0.54 puntos en las 16.177 unidades y el Standard & Poor's baja 0.19 puntos porcentuales para quedar en 5.165 unidades. En cuanto al tipo de cambio, bueno, pues el dólar se cotizó en 17.09 pesos a la venta y en 16.15 a la compra en lo que respecta al mercado del petróleo. La mezcla mexicana se vende en $74.37, el West Texas Intermediate en $79.72 y el Brent del Mar del Norte en $84.03 por barril. A TIE, a plazo de 28 días, está en 11.47% y las reservas internacionales del país, 216,800 millones de dólares.
Lo que he aprendido es porque lo veo.
Bueno, y Residente anunció que saldrá de gira para promocionar su más reciente disco, Las Letras Ya No Importan, en la que está incluida una fecha aquí en la Ciudad de México. Esto será el próximo 7 de noviembre. También se va a presentar en España, en los Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia y Puerto Rico.
Las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo.
Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Cuando me levanta, yo soy la vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.